ordene lo contrario. Cualquier asunto relacionado con acuerdos es competencia del gobierno. Mientras no recibamos órdenes diferentes, actuaremos de acuerdo con las del jefe del Estado Mayor del Ejército, expresó Defri.
En Radiograma, resumen de noticias.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió la decisión del presidente de encargar a la ministra María Jesús Ugulf la coordinación del caso de los niños haitianos en medio de las críticas de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. La Cancillería confirmó que abrió un sumario y puso fin a las funciones del cónsul en Haití por presuntas irregularidades en la legalización de documentos vinculados a la investigación. En internación provisoria quedaron 13 menores por el homicidio de una mujer en Loncoche, donde una de las imputadas es su hija, quien habría pagado 60 mil pesos para concretar el crimen. Descubren un laboratorio clandestino de ketamina en pleno centro de Temuco. A balazos intentan asaltar a vendedor de láminas del Mundial en Estación Central. El séptimo tribunal oral en lo penal de Santiago rechazó la nulidad del juicio oral por el megafraude a Fonasa tras la solicitud de las defensas por el cuaderno de remoción de una de las juezas. Las oposiciones presentarán al gobierno este lunes la esperada contrapropuesta a la Ley de Reconstrucción Nacional con miras a la negociación y la discusión en particular. En Chile Vamos valoran que comience la discusión. Advierten que ya tienen los votos, pero que es deseable aprobar transversalmente esta iniciativa. Exactamente 14 horas con 2 minutos.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén el dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresariales BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en mci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Temuco, atención, supermercado super oferta. Visítanos en nuestra nueva y moderna sucursal en sector Los Pablos, Simón Bolívar 02655. Encuentra ofertas increíbles todos los días. Atendemos de lunes a sábado de 8 a 21 horas y domingos y festivos de 8:30 a 21 horas. Tenemos 24 cajas para atenderlos. Supermercado super oferta, potencia económica.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos revisando noticias. Contarles que el Ministerio Público formalizó investigación por parricidio en contra de la hija de la mujer asesinada por encargo en Loncoche y por homicidio calificado en contra de los otros dos menores imputados. Vamos a tomar contacto desde Loncoche con Roberto Neira. Tiene más antecedentes. Roberto, ¿qué tal?
Buenas tardes. La jueza de garantía de Loncoche, Evelyn Irribarra Orozco, tras una hora y 30 minutos de audiencia, decretó la medida cautelar de internación provisoria de los tres menores de 17 años de edad detenidos por personal de la Brigada de Homicidios de la PDI y la Fiscalía como autores del brutal crimen de esta mujer de 53 años de edad, un hecho registrado en un inmueble de calle República en el sector Lechería de esta comuna. Hay que precisar que la magistrada acogió la petición del Ministerio Público y decretó esta medida cautelar de internación provisoria por considerar que la libertad de estos tres adolescentes, estos jóvenes de 17 años de edad, constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad. La fiscal Ghislaine Durán, quien está a cargo de esta diligencia, de esta investigación, junto a personal de la Brigada de Homicidios, hizo una detallada formalización de cargos en contra de estos menores, basada principalmente en las declaraciones de estos jóvenes. Son 13 alumnos del mismo liceo de esta comuna, quienes se concertaron para cometer este macabro hecho con una frialdad increíble que llamó mucho la atención no solo de quienes hemos presenciado las diligencias en torno a este caso, sino también de quienes están investigando este hecho. En su relato, la fiscal Ghislaine Durán sostuvo que el autor material de este crimen, quien es contactado por una de las hijas de la víctima junto a su pololo, quienes le cancelan una suma en efectivo de 30,000 pesos para concretar el crimen, llega a este domicilio ubicado ahí en calle República la mañana del lunes, antes de ingresar a clases, como se había pactado, como se había concertado y planificado entre él y las personas que lo contrataron, a tal punto que es la hija de la víctima quien deja abierta, entreabierta, una de las ventanas laterales del inmueble donde estaba durmiendo a esa hora su madre. Normalmente los moradores de la casa, y así lo precisó la fiscal, salían desde este inmueble a eso de las 7:30 de la mañana, rumbo al trabajo, rumbo al establecimiento educacional donde esta hija que vivía con su madre estudiaba. Esta persona ingresa por esta ventana, sube al segundo piso, premunido de un arma blanca, al parecer un cuchillo, espera que la víctima despierte, que salga del dormitorio donde estaba, y es allí donde la comienza a atacar, provocándole diversas lesiones cortopunzantes en diversas partes del cuerpo. Esto provoca que la mujer intente defenderse, ruedan, caen por las escaleras. Allí la mujer le muerde uno de los dedos de una de las manos al victimario, quien endurece su postura y arremete nuevamente contra la víctima y le causa lesiones que son mortales, principalmente en la zona del cuello. Todos estos detalles fueron entregados en esta audiencia y además se acompañaron fotografías dantescas de cómo quedó el cuerpo de esta mujer tras este horrendo crimen. La fiscal Ghislaine Durán habló sobre cuál fue el comportamiento del autor de este crimen luego de cometer el hecho al interior de este inmueble. Relató que el sujeto se cambió de ropa, puso la ropa ensangrentada en un bolso, luego en el baño se lavó la cara y se fue a clases, volvió al establecimiento educacional tratando e intentando de seguir su rutina, pero antes de eso fotografió el cuerpo y le envió una imagen vía WhatsApp a quienes lo habían contratado para cometer el crimen. Esto fue lo que señaló la persecutora penal Ghislaine Durán.
Las prendas las llevaba consigo, posteriormente las lleva a su domicilio en horas de la tarde y también fueron incautadas en virtud del trabajo que se realizó con la brigada de homicidio.
¿Se envía una fotografía incluso de la víctima?
Sí, bueno, efectivamente, aparte de esta conducta que yo acabo de describir, que este realiza, una vez que se causa la muerte de la víctima, este toma una fotografía y con eso reenvía a los teléfonos de los coimputados, ¿cierto?, las imágenes para dar cuenta que el trabajo ya estaba hecho. Esas son las frases que ellos utilizan.
Por este hecho, el sujeto recibió un pago anticipado de 30,000 pesos en dinero en efectivo. El resto de los dineros que correspondían a una suma total de 90,000 pesos se iban a pagar posterior, entre comillas, al trabajo que había desarrollado, en un hecho que ha provocado bastante conmoción. Pero también se habló en la audiencia sobre la situación de esta hija que contrata este sicario, quien en dos ocasiones habría intentado, según uno de los abogados defensores, de atentar contra su vida debido a la mala convivencia que había con su madre al interior de este domicilio donde vivía la víctima junto a su marido, a su cónyuge, pero estaban separados. Pese a ello, compartían el mismo techo en una situación bastante compleja, y esto generaba reiterados roces entre la madre, su hija, su marido, haciendo obviamente invivible la situación que se generaba al interior de este domicilio, y fue lo que hizo presente también la defensa de esta joven imputada y que está en internación provisoria junto a otros dos menores. Uno de los hechos que está motivando diligencia por parte de la Fiscalía y también de la PDI en este caso son dos. Uno de ellos tiene que ver con intentar recuperar el arma homicida, esta arma cortante, que se trataría de un cuchillo que incluso fue descrito por el autor de las lesiones que le provocaron la muerte a esta mujer, y que habría sido lanzado a un jardín por este sujeto, y es por eso que se está trabajando en diligencia para intentar dar con el arma homicida. Otro hecho que está siendo investigado es que en alguna parte de las declaraciones aparece este sicario señalando que no es primera vez que había hecho un trabajo, entre comillas, como este. Es decir, que habría participado en situaciones similares antes. Es una situación que se está indagando, pero que obedecería a dos cosas. Una, que podría estar perfectamente mintiendo, que podría estar jactándose de cosas que no hizo. ¿Está mintiendo o efectivamente hay otras víctimas, hay otros cuerpos, recibió dinero también para cometer hechos similares? Son preguntas que obviamente deberá responder la investigación que lleva la Fiscalía y también la Brigada de Homicidios. Precisar que la fiscal Ghislaine Durán formalizó a la hija de la víctima por el delito de parricidio, a los otros 12 menores por el delito de homicidio calificado, y finalmente la jueza de garantía dio un plazo de 4 meses para desarrollar esta investigación que lleva el Ministerio Público, en tanto los 13 jóvenes de 17 años de edad, estudiantes del Liceo Bicentenario de esta ciudad, el padre Alberto Hurtado, van a permanecer en el centro de menores de la comuna de Cholchol en internación provisoria. En Loncoche, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y hay una emergencia que es atendida en Temuco a esta hora. Bárbara Justi nos cuenta.
A esta hora se activó la primera alarma de incendio por un siniestro que afecta con fuego en fase libre de combustión a una casa habitación de 2 pisos, comprometiendo a una segunda vivienda. Esto es en Avenida Venecia, sector Amanecer de Temuco. Hay 5 compañías de bomberos operando en el lugar. Insistimos, es una primera alarma de incendio, solicitando apoyo a otras compañías por el trabajo de voluntarios en el sector Avenida Venecia, sector Amanecer de Temuco, por este incendio en fase de libre combustión que arriesga o compromete una segunda vivienda. Bio Bio, la radio.
Tu centro de información.
Radiograma.
El tiempo récord, personal de Carabineros y el Ministerio Público detuvieron a un hombre como autor de un homicidio. Carabineros de la sección OS-9 Araucanía, en coordinación con la BOCAR, desarrolló rápidas diligencias investigativas que permitieron la detención de un sujeto adulto, sindicado como presunto autor de un homicidio ocurrido durante la tarde de ayer jueves en el sector Labranza, en la comuna de Temuco. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho se habría originado al interior de un domicilio donde, tras una discusión entre 2 hombres, uno de ellos habría agredido a la víctima con un arma cortopunzante, provocándole la muerte en el lugar. La información la entregó el comandante Felipe Cerda, prefecto subrogante de Cautín.
Obteniendo la declaración de la víctima, se puede establecer que la persona se encontró, esta mujer se encontraba en su casa con su actual pareja. Esta pareja estaba haciendo trabajos en el techo, de arreglos en su casa. En forma repentina llega su expareja, que es el agresor, y al llegar a la casa se percata los arreglos que se estaban realizando en el techo, en donde toma un cuchillo, sube al techo y agrede a esta persona con el cuchillo, la que posteriormente le causa las lesiones y lamentablemente el fallecimiento.
Tras el hecho, el imputado huyó del sitio del suceso, iniciándose de inmediato un amplio trabajo investigativo por parte de personal especializado de carabineros, consistente en levantamiento de evidencia, análisis de medios de prueba, revisión de imágenes y coordinaciones operativas con redes cercanas al sujeto. Producto de estas diligencias y un trabajo desarrollado en tiempo récord, personal del OS9 logró establecer el paradero del imputado, procediendo a su detención en la vía pública en el sector Amanecer de Temuco. Asimismo, durante el procedimiento se incautaron prendas de vestir de interés criminalístico, las que serán periciadas por personal especializado conforme a las instrucciones del Ministerio Público. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía, quedando sujeto al respectivo control de detención ante el juzgado de garantía competente. Desde el Ministerio Público, eso permitió entregar una pronta respuesta frente a un delito de alta gravedad.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Una persona murió a causa de una riña entre dos personas en Angol. Nos informa desde Radio Bio Bio en la zona, Vladimir Sáez.
Esta agresión mutua entre dos personas en situación de calle con elementos contundentes terminó con dos personas lesionadas bajo el puente del Vado Buenos Aires, a las orillas del río Huequén, donde tras este hecho rápidamente al lugar se traslada personal de SAMU, carabineros y también personal de bomberos de la tercera y primera compañía para ayudar a retirar de ese lugar a las personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al hospital base de nuestra ciudad. Tras este hecho, una de las personas involucradas falleció. Se trata de Luis Arnoldo Riquelme Lagos, de 52 años, quien falleció producto aparentemente de las lesiones. El comisario de carabineros de Angol, mayor Fernando Quiñir, se refirió a este procedimiento policial que terminó con una persona fallecida y también donde hay un detenido por estos hechos.
Tomó conocimiento de una riña que se generó en el sector de Bajo Buenos Aires. A raíz de eso, personal de carabineros se constituyó en el lugar, logrando la detención en ese lugar, una de ellas que se encontraba gravemente herida y fue trasladada al hospital de Angol. Posteriormente, y transcurrió el transcurso de la noche, esta persona falleció. A raíz de eso, la persona que se mantenía detenida en la comisaría fue notificada de su detención por el homicidio a raíz de las lesiones que le habría generado eventualmente esta persona.
En primera instancia, el procedimiento fue adoptado por parte de carabineros y posteriormente el Ministerio Público, producto que hay un fallecido, entregó los antecedentes y la investigación a la Policía de Investigaciones, quienes continúan adelante con la investigación y establecer la dinámica de los hechos y la participación del único detenido en este homicidio que se registró en nuestra comuna. En Angol, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Por maltrato fue condenada a una pena de presidio efectivo la dueña y administradora de la residencia de adultos mayores El Legado de Nono de la comuna de Pucón. Tiene más antecedentes de Radio Bio Bio en la zona, Maribel Figueroa.
En el Tribunal de Garantía de la Ciudad de Pucón se desarrolló un juicio oral abreviado por los delitos de maltrato relevante corporal en contra de personas vulnerables, hablamos de adultos mayores, donde la acusada, Cintia Seymour Navarro, fue declarada culpable y sentenciada a una pena de 900 días de presidio efectivo. La información fue entregada por el fiscal Jorge Calderara, fiscal jefe de Pucón, quien tuvo a su cargo esta investigación, que comenzó entre el año 2023 y 2024, cuando se recibieron las denuncias en contra de la propietaria de la residencia de adultos mayores El Legado del Nono de la comuna de Pucón.
Se logró obtener primero un veredicto, luego ya una sentencia condenatoria en contra de doña Cintia Seymour Navarro. Navarro, es la directora, dueña de este hogar, de esta residencia de adultos mayores, El Legado del Nono. Luego de este juicio logramos acreditar que se cometieron a lo menos 3 casos de maltrato relevante corporal en contra de personas vulnerables, como son nuestros adultos mayores, y producto de eso, y también de haber acreditado que este hogar funcionaba de manera absolutamente regular, sin obtener permisos, incluso con órdenes de prohibición de funcionamiento.
Si bien esta es una sentencia que se dictó en primera instancia por parte del Tribunal de Garantía de la Ciudad de Pucón, ahora se está a la espera de lo que pueda realizar la defensa de la sentenciada. A pesar de esto, durante la jornada de este viernes, se está desarrollando una audiencia de revisión de medidas cautelares, ya que, según lo explicó el fiscal Jorge Calderara, necesitan resguardar que la mujer se mantenga ligada al proceso judicial en su contra y solicitar, por ejemplo, medidas cautelares como son arraigo nacional y firma mensual en Carabineros. Bio Bio, la radio.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon, con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Prita Stretton. Podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Prita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Son las 14 horas con 21 minutos. La alcaldesa de Vilcún, Catherine Migueles, señaló que no intervino en la adjudicación de 50 millones de pesos de su padre en un programa de reactivación económica. Abriendo la sesión del Consejo Municipal, la alcaldesa de Renovación Nacional rompió el silencio respecto de la polémica que le salpica y que reveló una querella que presentó el gobernador René Zafirio. En concreto, Guillermo Migueles, padre de Catherine Migueles, recibió 50 millones en un programa de reactivación económica que ejecutó la Agencia de Desarrollo Productivo entre el 2022 y 2023, que no permitía la postulación de familiares de autoridades en ejercicio. En ese sentido, militante de Renovación Nacional dijo que de manera equivocada se apuntó hacia su persona y que ella no tuvo injerencia en la asignación de recursos a su papá.
Equivocadamente han apuntado responsabilidades hacia mí. Quiero dejar muy en claro que esta convocatoria era un concurso, por lo que cada postulación debió ser evaluada por el ente técnico correspondiente, quien debió velar por el correcto cumplimiento del mismo. Descarto tajantemente que yo haya intervenido en cualquier proceso de esta misma postulación, lo que incluye su adjudicación, como lo han tratado de sugerir muchos, que esto es materia de investigación, por lo que confío plenamente en el funcionamiento de las institucionalidades.
Recordemos que se trata de un programa por cerca de 9.000 millones de pesos en el que se detectaron irregularidades y que en la acción legal figuran nombres conocidos como el exgobernador Luciano Rivas y su ex jefe de gabinete Juan Pablo Leonelli, además de la actual seremi de justicia Stephanie Caminondo, el exdirector de la corporación Cristian Salas y el ex encargado del fondo concursable Carlos Banquieri, entre otros. La alcaldesa de Vilcún finalmente dijo que no se iba a referir nuevamente a este tema, ya que sus fuerzas están centradas en gestionar los intereses de su comuna.
En Radiograma, todas las voces.
El alcalde de Melipeuco, Alejandro Cuminao, se refirió a la querella que presentó en contra de su ex administradora municipal y pareja del exfuncionario que le cercenó una de sus orejas, asegurando que levantó calumnias en el juicio por el caso. Tiene más detalles a esta hora en estudio, Esteban Arauz. Buenas tardes, Esteban.
Hola Ricardo, auditores, muy buenas tardes. Poco menos de 2 meses restan para que se cumpla un año de aquel episodio confuso registrado en un domicilio particular a puertas de lo que eran fiestas patrias, en el que el alcalde terminó internado en un recinto asistencial tras recibir una mordedura. El exfuncionario José Francisco Zárate, tras reconocer su responsabilidad en el hecho, fue condenado en un juicio abreviado a 61 días de presidio. Sin embargo, esto tuvo repercusiones, ya que el alcalde independiente cercano al PPD tomó la decisión de querellarse en contra de su ex administradora municipal y pareja del agresor. En ese sentido, Cuminado argumentó la acción señalando que durante el juicio existieron calumnias hacia su persona y que el episodio le generó un daño a la comuna.
Hoy día tenemos que también marcar y demostrarle a las personas que no es llegar y levantar calumnias del nivel que levantaron, sino que también hoy día nosotros vamos a defendernos hasta el final. En el juicio hay una cantidad importante de calumnias que se levantaron, no solamente en mi persona, sino que también en gran parte del equipo que es más cohesionado hacia la administración nuestra. Así que,
¿afectó la imagen comunal?
Sin duda, y eso ustedes lo saben.
Desde aquel episodio, en septiembre del año 2025, solo en un consejo municipal y de manera bastante, pero bastante escueta, el jefe comunal abordó el tema y ahora por primera vez ante un medio de comunicación, nosotros, la radio. Asimismo, evitó hacer un mea culpa sobre si se arrepiente en asistir a esta fiesta, indicando que ya pasó bastante tiempo para referirse a ese punto.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El Seremi de Salud de la Araucanía, José Bravo, descartó equivocación en la visita que realizó a la clínica James Lind de Temuco, recinto que es investigado por presunto fraude al fisco y otros delitos. La autoridad sanitaria explicó que la inspección se realizó luego de que él informara por error que el establecimiento se encontraba cerrado y con un sumario en curso. Tras esa declaración, aseguró que acudió personalmente al lugar para verificar la situación.
No es una equivocación ir a Jelin como ir a cualquier otra institución que deba ser fiscalizada. La fiscalización se realizó a consecuencia de que el propio Seremi se había equivocado cuando comentó de que había un sumario en curso, por lo tanto lo que correspondía era revisar y reevaluar la situación referente al sumario en curso, y se evidenció de que todos los procesos que se hacen en el centro médico James Lind estaban dentro de la norma, que son solamente atenciones médicas.
Bravo sostuvo que la visita respondió al rol fiscalizador de la Seremi de Salud y descartó que su presencia significara un respaldo a la clínica. Además, detalló que el recinto mantiene atenciones médicas y consultas, mientras que los tratamientos oncológicos se realizan en otro establecimiento asistencial.
Lo que significa la aplicación de los tratamientos oncológicos y lo que significa también toma de examen, todo eso se realiza en la clínica alemana de Temuco. Por lo tanto, no hay riesgo de afectación a la salud de las personas, y como todavía hay personas que se siguen atendiendo en esa clínica, lo importante es darle la tranquilidad.
Los registros del encuentro fueron publicados por la clínica James Lind en sus redes sociales. La publicación posteriormente fue eliminada y luego republicada, lo que generó cuestionamiento respecto al sentido de las imágenes y el mensaje que se buscaba transmitir. El recinto privado es investigado por presuntas derivaciones de pacientes desde el Hospital Regional de Temuco hacia este centro, y cuyos propietarios son 2 oncólogos vinculados al hospital. La indagatoria aborda un eventual conflicto de interés, el posible acceso o uso de información clínica de pacientes sin autorización y presuntas irregularidades en ensayos clínicos, hechos que podrían involucrar delitos como fraude al fisco, negociación incompatible y violación de secreto.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Radiograma.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
14:29. Hay información política del momento a esta hora con Rodrigo Aguilera.
A la radio se ha confirmado que hoy comenzaron los despidos en el Instituto Nacional de la Juventud. Recordemos que hemos estado informando sobre este hecho desde el mes de abril, cuando se comunicó que se iban a cerrar las oficinas regionales. Esto producto de la reducción del presupuesto en un 3% en los ministerios, lo que había indicado y recomendado el ministro de Hacienda. El INJUP se iba a cerrar inicialmente a fines de mayo. Luego hubo una negociación y se acordó cerrarlo, de acuerdo a lo que indicaban los propios dirigentes, tanto del INJUP como de la ANEF, a finales del mes de junio. Durante esta semana, la institución señaló que todavía no podían comenzar con los despidos porque faltaba que el decreto estuviera publicado en el Diario Oficial. Eso aparentemente ya ocurrió porque los dirigentes han confirmado que en la región de la Araucanía hoy día se notificó la desvinculación de 5 profesionales del Instituto Nacional de la Juventud. Además, se confirma que a fines de este mes se cierra la oficina donde trabajaban en el centro de la capital de la Araucanía. Pero reiteramos, los dirigentes han confirmado que en esta jornada comenzaron los despidos en el Instituto Nacional de la Juventud. Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Por segunda vez fue retirado de la Contraloría el decreto del plan de descontaminación del lago Villarrica. Más detalles con Bárbara Justi. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mediante el oficio ordinario número 03791, el subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, José Ignacio Vial Barros, retiró el trámite de toma de razón del Decreto Supremo 12 que aprueba el plan de descontaminación por clorofila A, transparencia y fósforo disuelto para la cuenca del lago Villarrica, que conocemos y que estamos a la espera del plan de descontaminación del lago Villarrica. La encargada de la cartera en la Araucanía, Paula Castillo, señaló que el retiro del plan obedece a que se hicieron algunas observaciones puntuales, estrictamente de carácter formal, que requieren algunos ajustes en el texto definitivo, y apuntó a que es un proceso completamente normal.
Este procedimiento es completamente normal, que es habitual en la revisión de cualquier instrumento, y por lo que nuestros equipos jurídicos ya están trabajando para que el reingreso de este documento sea realizado a la brevedad.
La autoridad no entregó mayores detalles respecto a cuáles son las observaciones, las motivaciones, los argumentos, ni tampoco el plazo en el que se espera que este plan por segunda vez sea reingresado o no a Contraloría, donde continúa el último proceso para entrar en vigencia. Recordemos que este plan de descontaminación del lago Villarrica es una medida ambiental que busca recuperar la calidad del agua de este lago y reducir los contaminantes que están afectando su ecosistema. Tiene como objetivo reducir las descargas contaminantes que llegan al lago, como ya lo hemos revisado, entre ellas aguas servidas. Sin embargo, su implementación parece enfrentar nuevamente obstáculos que podrían retrasar la puesta en marcha de esta iniciativa.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
Ante el aumento de enfermedades respiratorias, autoridades reforzaron el llamado a vacunarse y recordaron que los trabajadores tienen derecho a media jornada para hacerlo sin descuentos en sus remuneraciones. En el marco de la campaña de vacunación de invierno, autoridades realizaron una jornada de inmunización en dependencias de Chile Atiende, en Temuco, donde se habilitó un espacio para recibir usuarios o personas cercanas al sector. Durante la actividad, el Servicio del Trabajo y Previsión Social, Juan Pablo Carrasco, recordó que el Código del Trabajo considera un permiso especial para que los trabajadores puedan vacunarse.
Que la ley les otorga un derecho, un permiso laboral de media jornada para asistir a vacunarse. Este derecho está garantizado en el Código del Trabajo, específicamente en el artículo 66 ter del Código, y lo pueden ejercer avisando o dando notificación a su empleador con 2 días de antelación.
La autoridad enfatizó que los empleadores no pueden negarse a otorgar este permiso, ya que se trata de un derecho legal. Además, precisó que el tiempo utilizado para vacunarse se considera como jornada efectivamente trabajada, por lo que no implica descuentos en las remuneraciones. Según datos de la Seremi de Salud, 540.000 personas en la Araucanía son las que deben vacunarse. La campaña comenzó el 1 de marzo y se adelantó debido a la alta prevalencia de enfermedades respiratorias.
A la fecha, la cobertura alcanza un 74%. Los grupos que presentan mayor rezago en la vacunación son los niños entre 6 meses y 5 años de edad y los adultos mayores de 60 años, ambos con coberturas cercanas al 60%. En el caso de los niños, los virus predominantes corresponden a influenza tipo A, influenza tipo B y rinovirus, mientras que los adultos destacan la influenza tipo A y rinovirus. Actualmente, cerca del 50% de las consultas de urgencia pediátricas en la Araucanía están asociadas a patologías respiratorias. En el caso de los adultos, estas representan aproximadamente el 25% de las atenciones de urgencia. La campaña de vacunación se extenderá hasta el 15 de septiembre. Las vacunas son gratuitas tanto en el sistema público como privado para los grupos objetivos definidos por el Ministerio de Salud.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
14 horas y 35 minutos, abogados que durante los últimos años han defendido a comuneros mapuches en juicios en Araucanía reiteraron que varias investigaciones se han realizado con sesgo y que, por lo mismo, se requiere una profesionalización de las policías. Los abogados Karina Riquelme, Sebastián Saavedra y Pablo Ortega presentaron en la Universidad de la Frontera su libro Indebido Proceso, donde recopilan los principales hechos en las investigaciones y juicios que han involucrado a comuneros mapuches. Karina Riquelme indicó que el libro expone las vulneraciones al debido proceso por parte de las instituciones del Estado desde el año 2010 hasta ahora.
Con datos, archivos, números de juicios, nombres de fiscales, nombres de jueces, damos cuenta que la institucionalidad procesal penal ha generado un distanciamiento por no aplicar las normas que ellos están obligados a aplicar.
En el conversatorio con estudiantes de la Casa de Estudios Superiores en la ciudad de Temuco, el abogado Sebastián Saavedra indicó que hay una serie de hechos que validan lo que señalan en el libro y ejemplificó su afirmación con la pretensión del gobierno de José Antonio Kast respecto de modificar la ley indígena.
La postura que ha adoptado este nuevo gobierno en relación a las tierras indígenas. Vemos cómo se busca nuevamente desproteger la tierra que ha sido protegida precisamente por un parlamento del año 90, donde se buscaba hacerse cargo de las enormes injusticias. Justicia histórica sobre el pueblo mapuche y los pueblos originarios en general, que lamentablemente vemos cómo se retrocede en derechos.
Por su parte, el abogado Pablo Ortega señaló que en el transcurso de estos años ha quedado en evidencia que se investiga con sesgo y que se requiere no solo una profesionalización de los equipos policiales, sino que de todos los intervinientes del sistema de justicia.
Los tribunales en ese sentido tal vez deberían tener un mayor rigor al analizar esas pruebas, porque el debido proceso se basa no solo en el cumplimiento de normas, sino que también en lograr la adhesión de la ciudadanía en el sentido de que confíen en la justicia, porque una justicia que no goza de la confianza ciudadana es una justicia que siempre va a quedar en la sospecha. Creemos también que esta profesionalización no solo debe ser de la policía, sino que también de todos los estamentos.
El libro Indebido Proceso de Editorial Ceibó, además de la argumentación jurídica, presenta evidencia de los casos judiciales más emblemáticos vinculados al conflicto que enfrenta al pueblo mapuche con el Estado en la macrozona sur.
Todas las noticias. Radiograma.
Y en Lonquimay se desarrolló una emotiva ceremonia en la que se oficializó el nombramiento de la Biblioteca Municipal Profesor Luis Leal Paredes. En el lugar está Carlos Martínez y nos cuenta.
Así es, muy buenas tardes. Estamos en la comuna de Lonquimay, donde durante esta jornada se ha desarrollado una emotiva ceremonia en la cual se ha instalado de manera oficial como nombre a la Biblioteca Municipal la del profesor Luis Leal Paredes, quien durante muchos años ejerció en esta zona cordillerana. Llegó en el año 1959 y en el año 1996, tras conocer a Aníbaldo Mochati Moena, se dio el patio de su propiedad para que se instalara la primera antena, con lo cual Radio Biobío hace 30 años comenzó a emitir su señal en esta zona cordillerana, que hoy nos ha recibido con un día absolutamente grato, con nubosidad muy alta, con un sol que a ratos alumbró aquí en los parajes cordilleranos, y donde se desarrolló esta ceremonia en la cual, insistimos, de manera oficial se ha nombrado a la Biblioteca Municipal de Lonquimay
con el nombre del profesor Luis Leal Paredes, oriundo de Traiguén y que llegó a esta zona en el año 1959. Vamos a conversar en breve con su hija, Francia Leal Sandoval, quien a nombre de la familia se va precisamente a referir a esta emotiva ceremonia. Francia, una jornada absolutamente emotiva, las lágrimas afloraron varias veces por el significado de lo que hoy se ha vivido aquí.
Exactamente, muy emocionada y también muy agradecida por el cariño y por el reconocimiento que la municipalidad hizo eco de lo que la comunidad quería que mi papi fuera recordado, y eso es lo más importante de esto. Así que yo la verdad que no tengo palabras como para agradecer y para expresar más mi emoción que tengo, porque la verdad que no deja de sorprenderme todo lo que él sembró, todo lo que él sembró acá en Lonquimay.
Sí, amigos de profesión, amigos profesores normalistas como era Luis, también llegaron incluso de otras zonas de la región y el país acompañando.
Exactamente, y ¿sabes qué? Llegó don Luis Narváez, que era amigo y colega normalista que llegó también en el año 59 acá a Lonquimay, y él dijo, no, hoy día yo estoy allá en Lonquimay. Así que también muy emocionado por eso. El alcalde igual le hizo entrega de un reconocimiento, porque él cumplió funciones en la escuela de Quilleime, la número 28 del sector norte de la comuna de Lonquimay.
A 65 kilómetros al norte nos decían de Lonquimay.
Exactamente, así es que don Luis, también emocionante que él, porque la verdad que él hasta el último momento acompañó a mi papá, a su amigo, a su colega. Entonces, no tengo más palabras que expresar muchas gracias por todo el cariño y por todo este reconocimiento que ha sido realmente unánime, como decía, del Consejo Municipal, del alcalde y del Consejo Municipal, que acogió esta iniciativa de la comunidad y se plasmó hoy día.
Francia, muchas gracias.
Gracias a ti.
Lo que nos señala la hija de Luis Leal Paredes, en representación de la familia, está la viuda también del profesor aquí, junto a otros de sus hijos, familiares que han asistido a esta ceremonia, insistimos, absolutamente emotiva, que se desarrolló aquí en la, desde hoy, Biblioteca Municipal Profesor Luis Leal Paredes, aquí en Lonquimay, en donde toda la comunidad se volcó hasta el recinto del municipio para participar de esta ceremonia. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Actualización que entrega la Dirección Meteorológica de Chile para esta tarde en Angol, nublado, viento, entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la noche, nublado, chubascos aislados, una máxima para hoy de 16 grados en Angol. ¿Qué es lo que sucede en Lonquimay para esta tarde? Algo de lluvia también al anochecer, eso sí, nublado. 10 grados de temperatura máxima para esta tarde en esa zona. Para Puerto Saavedra, cubierto, lluvia débil, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. En la noche, cubierto y lluvia débil, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, una máxima tan solo de 13 grados para hoy en Puerto Saavedra. En la zona lacustre, cubierto y lluvia débil en la tarde, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la noche, cubierto y lluvia, 12 grados de máxima tan solo ahí en esa zona lacustre. Mientras que en Temuco, en la capital de la región, en esta tarde se espera cubierto, lluvia débil, eso sí, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la noche, nublado y chubascos débiles. Tan solo una máxima de 13 grados para hoy en Temuco.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Como siempre, mucho cuidado, mucha precaución ante condiciones climáticas adversas, evita adelantamientos innecesarios, reduce la velocidad, adapta tu condición ahí, tu conducción, ¿cierto?, a las condiciones del camino. Cuidado, porque el pavimento con escarcha disminuye la adherencia, prioriza una conducción preventiva y sin maniobras repentinas.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, sociedad concesionaria.
Dieciséis minutos están faltando para las 3 de la tarde. Terminamos así Radiograma. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarse e informarse con Bio Bio, la radio. Manténganse en la sintonía. Ahora llega un resumen del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Bio Bio, la radio se escucha y ahora también se ve.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción y en los principales cable operadores.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones.
Se escucha y ahora también se ve.
Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Rodrigo Ruiz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Bueno, preocupados por la salud de Fernando Gago, técnico de la Universidad de Chile. Recordemos que está internado desde anoche en un centro asistencial de la parte alta de la capital, está siendo monitoreado, está junto al cuerpo médico de la Universidad de Chile también. Sacó un comunicado hace un rato donde efectivamente decía que va a estar ahí internado al menos probablemente hasta el día de mañana. Esto obviamente lo saca de los entrenamientos del día de hoy, probablemente mañana, y tampoco va a estar seguramente dirigiendo el día domingo. La U juega Copa Chile frente a Santiago Wanderers y seguramente va a ser Colochini, que es su ayudante, justamente el que va a estar dirigiendo ese partido. La verdad es que oficialmente no hay nada más que eso, que fue un tema cardiovascular. Nosotros también hemos estado preguntando, fue un dolor al pecho después de la conferencia de prensa que lo llevó a entrar caminando al centro asistencial. Y hasta ahora no hay ninguna otra información oficial. De hecho, esto ha repercutido incluso en Argentina, donde también están informando, pero con lo de la Universidad de Chile, que estamos viendo ahí el comunicado también. Así que vamos a estar muy atentos a una nueva actualización, pero por ahora está todo tranquilo. De hecho, está también acompañado, entiendo, de familiares. Así que por lo menos es la información que tenemos hasta ahora. Y nos metemos de inmediato al Mundial.
Mundial de Fútbol, el Bio Bio Deportes.
Tenemos 4 partidos del día de hoy a las 3 de la tarde, es decir, prácticamente en una hora más va a estar empezando el duelo entre Estados Unidos y Australia para ver si efectivamente ratifica su gran primer partido el conjunto de Estados Unidos. Creo que uno de los mejores equipos al menos de la primera fecha, después de los 48 que jugaron. Luego Escocia va a estar enfrentando a Marruecos a las 6 de la tarde, Escocia que viene de ganar a Haití 1-0 y Marruecos empató con Brasil. Justamente Brasil va a enfrentar a Haití a partir de las 8:30 de la noche de nuestro país, donde va a estar buscando su primera victoria en este Mundial, el equipo de Carlo Ancelotti, que lo necesita y creo marcando diferencia. Pues bien, más allá de las fuerzas disparejas en este caso entre Brasil y Haití, el técnico Ancelotti no mira por sobre el hombro a Haití y llamó a no confiarse.
Nuestra calidad física, sobre todo, es un equipo que está bien organizado, un sistema bastante claro. Juegan un buen fútbol con las características que les quieren. Tenemos que respetar, como todos los rivales, porque juegan una Copa del Mundo y todo el mundo está muy motivado.
Y a las 11 de la noche va a estar cerrando la jornada del día de hoy Paraguay, enfrentando a Turquía. Recordemos que Paraguay fue goleado por Estados Unidos, no jugó prácticamente a nada y de hecho ha sido muy criticado el plantel de Paraguay después de este partido que va a intentar reivindicarse entonces hoy día frente a Turquía. Quien puso el pecho a las balas fue Gustavo Alfaro, el técnico de Paraguay, quien pidió cuidar a los jugadores.
Apoyen a los jugadores, si tienen que criticar a alguien, critiquen acá. Yo tengo cuero grueso, muchachos.
tírenme dardos a mí, tírenme tiros a mí, tírenme a los jugadores y defiéndanlo. ¿Saben por qué? Pues se termina el Mundial y yo me voy, pero los jugadores van a seguir estando. Y son ellos los que van a seguir representando al país. Entonces defiendan a los jugadores.
Ahí está, un poco inmolándose. Gustavo Alfaro, después de la fuerte crítica por este resultado, que en realidad la verdad que la selección no jugó mucho. Y vamos a terminar con una del golf, porque acaba de terminar su participación Joaquín Niemann en su historiado US Open, otro gran slam. ¿Qué pasó con Joaquín Niemann? Primero hay que decir que no pudo terminar su ronda el día de ayer, por luz. Se tuvo que pasar para hoy día muy temprano, a eso de las 6:45 de la madrugada. Y en un hoyo, que es un par 4, hizo 9. O sea, hizo 5 sobre el par, por decirlo de alguna manera. 5 palos que fue sumando. ¿Qué pasó? Se enojó, tiró el palo de golf al suelo y fue sancionado. Algo inédito en un major, primera vez que se sanciona a un jugador por este tipo de situaciones. Y le dieron 2 golpes más de sanción. O sea, empezó con un más 8 el día. Y necesita pasar el corte aproximadamente con un más 3 en la proyección, más 4 por ahí, porque la verdad que hay pocos jugadores que le han ganado la cancha. Acaba de terminar y hoy día hizo menos 5. Por lo tanto, quedó con más 3 en la posición número 51. Está pasando el corte Joaquín Niemann, pese a este enojo y a esta sanción entonces que recibió ahí en el US Open.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
No importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savile Row, Barsovien, Sunglass Hut y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
Ya está disponible un nuevo capítulo de Conecta Vida, Salud Crónica.
Creo que algo importante es que son enfermedades que inicialmente son silenciosas. Entonces, esto conlleva a que no haya una adecuada prevención, que los pacientes no consulten, porque son enfermedades que inicialmente no hay sintomatología.
Revive las entrevistas, consejos y contenidos orientados a tu salud y bienestar en BioBio TV y en el YouTube de BioBio Chile. Conecta Vida.
Llegaron los Subaru Forester Days, una oportunidad única con unidades limitadas, a precio especial, desde 27.990.000 pesos, respaldado por múltiples reconocimientos internacionales. Subaru Forester Days, nuevo espíritu, grandes aventuras. Subaru, confianza para llegar más lejos.
CGE informa que este 21 de junio, entre las 11 y las 15 horas, se realizará una interrupción del suministro eléctrico en la comuna de Lautaro. Esta medida considera Los Boldos, Los Abedules, Población Militar, Los Aromos, Villa Los Notros, Villa Costanera, Irene Frey, Paula Jara Quemada, Las Araucarias, Los Arrayanes, Balmaceda, Los Cipreses, Villa El Carmen y Mirador de Volcanes. CGE agradece su comprensión y recomienda tomar las precauciones necesarias.
Sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio. Todo tu barrio te veneraba y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás. Pausa más de 8 horas, diosa precaria, tiempo parcial. Y no habrá sombra de Grey que ayude a aquel querube que espera en casa, tenga su nana de la cebolla. Bella mariposa aún se consuela con no ser ella la que rebusca en el basural. Escucha la llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las horas, brilla en la tarde tu luz y aurora. Miedo cambie de bando, que el precariado se haga visible, que no se olviden de tu alegría. Que la tristeza, si es compartida, se vuelve rabia que cambia vidas. Limpiando la mugre de otros, respira el polvo de ropa ajena, bebe la pena en el fregadero. Equilibrista de fin de mes, a descoser para los muchachos todos los bajos del pantalón. Y estas navidades no habrá regalos, turrón barato y algo de sidra si se da bien. De invierno sin radiador, con la pensión que tiene el abuelo. Romantino sin romancia, si lo desahucia el banco este lunes, ¿quién hará el hombre con tus cimientos? Y al banco de alimentos vas con corbata, sobre tu espalda el planeta entero se sostendrá. Escucha la llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las horas, brilla en la tarde tu luz de aurora. Miedo cambie de bando, que el precariado se haga visible, que no se olviden de tu alegría.
No se olviden.
La tristeza si es compartida,
compartida,
se vuelve rabia que cambia vida. Escucha la llamada,
compartida.